Bienvenidos a un nuevo programa de Tú a Tú. Hoy tenemos un nuevo programa donde de nuevo hacemos esas entrevistas que nos gustan tanto, que analizamos y repasamos la trayectoria de un entrevistado. Hoy no va a ser para menos y con un entrevistado de excepción que ahora presentaremos, pero como es lógico tengo que hablar con mi compañera Raquel Maciá. Buenos días.
Muy buenos días, Mario.
Y como digo, tenemos un entrevistado de excepción y es un humorista que ha llevado siempre la sonrisa por bandera. Él es Florentino Fernández. Flo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola, Mario. Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú? Muy atareado, ¿no?
Bueno, pues más que atareado, ¿sabes qué pasa? Que no, yo en el fondo no hago nada hasta que no ponen una cámara delante, pero hasta que llego a eso, madre mía, hay mucha gente que trabaja con mi cuerpo, con mi cara, con... Entonces ahora mismo me pilláis aquí en maquillaje sentado, no sé si escucháis el sonido de fondo, que realmente no es maquillaje, es que estoy en una tasca pidiendo unos vinos. Pero aquí en maquillaje estoy, que me están poniendo un tatuaje en el brazo, luego tengo que pasar a que me pongan una peluca, una barba, en fin, tengo que entre medias que ensayar, bueno, un poquito de jaleo, pero que está bienvenido, sobre todo para una persona como yo con sobrepeso, que le viene bien, ¿sabes? Porque es que si no, engordo en el sofá.
Bueno, Florentino, ahora vamos a escuchar, vamos a repasar un poco lo que ha sido tu trayectoria y lo vamos a hacer de la voz de Raquel Maciá. Bueno, ahí estábamos escuchando, Flo, que... Me permito llamarte Flo, si no te importa.
Pero por favor, es que... Es, ¿sabes qué pasa? Que con la crisis me ha mermado hasta el nombre, tío. Se me ha quedado en tres letras, cosa que, bueno, pues está bien, porque no tengo gastos de nada.
Bueno, como decía, escuchábamos en la biografía que llevabas... Pues llevas ya 20 años, o más de 20 años haciendo humor. ¿Cuál es la mayor enseñanza, la mayor aprendizaje que te llevas de estos 20 años?
Pues mira, por un lado... Siempre he querido ser feliz en mi vida y siempre he buscado eso. No tengo ninguna ambición de llegar a ningún sitio, ni de conseguir ningún premio, ni nada. Quizá mi falta de estudios pues me ha llevado a no ser ambicioso. Pero por otra parte, lo que me llevo es trabajar con gente que me encanta y que, por un lado, son compañeros que con el día a día me lo paso muy bien con ellos, y por otro, hay una parte mítica de esta profesión que me encanta, que es pues cuando tengo que... El otro día, por ejemplo, iba en un taxi con José Manuel Soto. Uh-huh. Y yo decía, joder, tío, es que esto es la hostia. O sea, yo hace mogollón de años le escuchaba en mi coche y ahora voy con él. O cuando me ha tocado trabajar con José Mayuste en el teatro, yo decía, joder, tío, yo es que este tío lo adoraba cuando yo no trabajaba en la tele y ahora estoy trabajando con él y compartiendo el día a día con él. Esos regalos que me da la profesión son los que me llevo y con los que siempre viviré.
Flo, ¿crees que en España está bien considerado o como debería estar considerado el humor? Porque sí que es cierto que a veces en los premios pues se suele premiar más lo que es el drama, ¿no? Sobre todo pues, en premios como los Goya y demás. Y la comedia parece que queda un poco más relegada a un rincón, ¿no? No se suele premiar tanto.
Sí, es cierto. Lo que pasa que, bueno, quizá no somos nosotros los que tenemos que luchar por eso. Simplemente nuestro cometido es, o mi cometido es hacer reír. La comedia es algo que tiene el ser humano de nacimiento. Uno lo tiene más desarrollado, otro lo tiene menos desarrollado, el sentido del humor, digo. Uh-huh. Y el cometido se cumple. Que luego recibas premios o no, pues mira, si se recibe un premio, por supuesto, agradecido y muy bien llevado. Pero si no se reciben, yo tampoco voy a pelear porque se les haga un hueco y se reciba premios y se otorguen premios a comedias. Pasa también en cine, ¿no? Que las grandes comedias españolas nunca han sido premiadas en ninguna de sus categorías. Alguna vez se le ha premiado a lo mejor al maquillaje por hacer, no sé, una pequeña diferencia. Pero no solo pasa en España, también pasa a nivel internacional. Entonces, bueno, pues no, yo no me preocupo porque es como... Como si, ¿sabes? No es algo que es básico en el día a día de la gente, y creo que el humor siempre tiene que estar ahí, y de hecho siempre está. Y al final los cómicos siempre están trabajando, siempre hay una demanda de comedia. Por muy drama que sea una película o una obra de teatro, siempre hay una parte, una pequeña dosis de humor. Entonces, bueno, tristemente no tiene premios, bueno, pero no pasa nada, ya los tendrá, o si no los tiene, pues mira, no hay que preocuparse. Uh-huh.
Dices que hay una mayor demanda y sobre todo ahora que en los teatros se está programando sobre todo los monólogos. Yo creo que es una de las cosas que más aparecen en las programaciones, ¿no?
Sí, además es que yo creo que con el asunto de la crisis hay como una demanda también de la gente por pasar un buen rato y reírse y olvidarse de los problemas, ¿no? En general siempre lo ha habido, siempre la comedia ha funcionado un poco como terapia para que la gente oxigene un poco su vida, pero quizá ahora más todavía. Entonces las comedias triunfan y se programan y funcionan muy, muy bien. La gente las demanda mucho y, bueno, pues estamos muy contentos a todos los que formamos un poco parte de esta industria barra mercado de la comedia, que esto sea así.
Dedicado al humor durante más de 20 años, pero yo supongo que esta profesión también te habrá dado algún disgusto, ¿no?
Bueno, sí, me da muchos disgustos, pero no dependen en sí de la profesión. Es decir, perdona, sí. La profesión en sí es, o sea, mi cometido, muchas veces lo pienso, ¿no? Y digo, ¿mi cometido cuál es? Hacer reír a la gente. Cuando eso se cumple, yo estoy feliz, pero todo lo que hay hasta que llegas a ese momento es muy difícil. Es negociaciones, es gente que tienes que ir a hablar con ellos, que les guste, es contratos que tienes que firmar, es acuerdos que tienes que llegar, luego son diálogos que tienes que mantener en los pasillos. Entonces es tan complicado hasta que llegas a hacer tu cometido que dices, qué cansancio, macho, es que esto es así. Entonces intento que eso, ya psicológicamente no se me meta en la cabeza, sí que ha habido momentos bastante críticos en mi carrera, pero al final, ¿sabes lo que pienso? Que mi profesión no es lo primero en mi vida. Lo primero en mi vida es hacer reír. Es cierto que mi profesión me ha permitido hacer reír a mucha más gente de la que yo pensaba, pero si mi profesión un día no me necesita, pues tampoco la necesito yo a ella, ya me ganaré el dinero como sea. Y entonces, si lo hago así, creo que la terapia funciona y no me hace tanto daño el hecho de que no suene el teléfono en cierto momento, ¿no?
Y cuando un programa no funciona, ¿qué lección haces, no? Dices, bueno, es el momento, quizá al público no le ha llegado, o haces una lección, también analizas un poco lo que ha podido ser por tu parte en ese proyecto.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el humor necesita un momento. No sé si te das cuenta, por ejemplo, cuando estamos reunidos con nuestras familias los fines de semana, comes con tus padres o comes con tus tíos, están tus abuelos o tienes una reunión en ciertos sitios, en ciertos momentos no funciona igual un chiste que en otros momentos. Es decir, tú estás en una comida distendida y de repente dices, ¿os sabéis este de no sé qué, no sé cuánto? Y hacen todos así, muy gracioso. Entonces, ¿el chiste es malo? No. ¿El momento no era bueno? Puede ser. Entonces, claro, el hecho de que tú haces un programa de comedia y no funcione, puede haber muchos, muchos factores, pero que el comediante que se encargue de hacer ese programa no lo ha hecho bien, creo que sería el último, el último de las responsabilidades, porque si se le contrata es porque sabe que lo hace bien. Se sabe que lo hace bien. Otra cosa es que hay tantos factores que influyen en que eso funcione. No sé, ha ocurrido, por ejemplo, películas que se han estrenado un fin de semana justo que se han muerto, pues yo qué sé, Lady Di. Sí. Y de repente no va ni Dios al cine. ¿Esa película es mala? No. Lo que pasa es que ha habido otro incidente que la gente se ha conectado a la tele, ya estaba ahí pim, pam, y no han ido al cine ese fin de semana. Ha habido menos audiencia de cine que otro fin de semana. O que ha llovido y la gente va más al cine, o que ha salido el sol y la gente va menos. O sea, son muchos factores, influye mucho la suerte, pero inevitablemente al que le contratan para hacer un programa es porque se piensan que es bueno, es como, ¿sabes? Si no, no podría ser esto así.
¿Y qué lectura haces del hecho de que no haya renovado el programa Si nos va? Porque yo era un asiduo a ese programa, yo me sentaba todas las tardes, ¿no?, en el sofá a ver completo el programa.
Muchas gracias, eres el único. Entonces tú y tu familia os sentabais, ¿no? Era la audiencia que nos llegaba, claro.
No, pues he de decirte que mi familia también estaba bastante, bastante enganchado al programa, y era un programa que a mí me gustaba, era muy completo. Y me sorprendió que no lo renovasen, en cierta manera, por la calidad. Pero claro, también entiendes que cuando la audiencia no la apoya, es lógico que una cadena tome,
claro,
esa decisión.
Ahí hay un componente muy importante, que es lo rentable que sea el programa. Entonces, claro, estamos en un momento de crisis en el que, fíjate ya, si es tan grande que cada mes que va avanzando un programa se va encareciendo el mismo presupuesto inicial. ¿Por qué? Porque la publicidad va... la cadena va generando menos ingresos con publicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este programa necesita, es un programa de recorrido largo y necesita tiempo para ir asentando sus secciones, para ir asentando el gusto del público, para ir estudiando el minuto a minuto, las subidas, las bajadas, lo que le gusta a la gente, lo que no le gusta, y dentro de eso ir formando un ecosistema en el que puedas estar a gusto y tranquilo. pero muchas veces la rentabilidad no te permite hacer eso. Y se entiende perfectamente. Yo estoy muy orgulloso del programa que hemos hecho, a pesar de que no haya continuado y no haya renovado, pero lo que hemos hecho hasta el día que lo hemos terminado ha sido un programa muy digno en el que seguíamos estudiando cómo hacerlo mejor, dábamos al público lo mejor de nosotros mismos y te puedo asegurar que nos dejábamos la piel trabajando horas y horas y horas en la redacción. No solo yo, sino todos los guionistas, toda la gente del equipo, producción, realización, todos. Entonces, claro, eso es reconfortante. Que no cumples un estándar de mercado de ese momento, pues bueno, se entiende perfectamente, pero la causa, desde luego, no es de este equipo ni de la redacción ni nada que hace un programa de puta madre, sino es de, bueno, de los estándares de rentabilidad que se buscan, que no quiere decirse que sean los mejores, pero sí que son los estándares que se buscan en ese momento. ¿Eres víctima de eso? Bueno, pues no pasa nada, ya haremos otro programa en otro sitio que pueda cumplir otro estándar que te pidan diferente.
Bueno, todo ese esfuerzo que dices que hacíais en el entre todo el equipo se percibía.
Supongo que tú que
casa.
Te dedicas a hacer programas entiendes, o sea, cuando ves un programa sabes el nivel de trabajo que tiene detrás. Entonces dices, coño, pues yo lo veo en televisión, dices, hostia, este programa cuesta mucho hacerlo, este programa cuesta poco, este tiene mucho equipo, este tiene poco. Nuestro programa era uno de los pocos lujos en televisión, en entretenimiento en las tardes, que había en televisión y producido además por Siete de Acción, que me parece que era una de las grandes producciones de ese momento. Nosotros siempre decíamos, esto es un oasis ahora mismo dentro de la televisión de entretenimiento. Y bueno, lo hemos mantenido hasta que hemos podido.
Fíjate que a mí, por esto que estamos hablando del esfuerzo que tiene un programa, me chirría mucho el término telebasura, ¿no? Sea el programa que sea y de la ética que tenga, pues también hay que valorar el esfuerzo que tiene detrás, ¿no?
No, creo que el término telebasura es un término dañino, ¿sabes? O sea, no es un término realista. La telebasura no existe. Existe lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta. O sea, tú con el mando tienes el poder de poder cambiar y de buscar tu programa preferido. Pero si criticas, tío, pues entonces es que estás muy mal en tu vida. O sea, dice, es como las viejas, ¿sabes? De los pueblos, dicen, mírale, que mírale con quién va. Va con ese, que es un pinta, que no sé qué. Señora, no critique. Preocúpese de su vida y deje a los demás en paz. Pues esto es igual. Hay 50 cadenas de 50 tipos distintos, de 50 públicos distintos, con 50 programas distintos. Claro, tú tienes el poder del mando de cambiar. Telebasura, no existe. ¿Te jode que con ciertos programas que no te gusta ganen dinero? Pues tío, eso es otro problema. Pero no se llama telebasura.
Exactamente. Totalmente de acuerdo estoy con...
Yo, es lo que pienso, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con... Y además, cuando yo he tenido que hablar de ese tema, he dicho justamente eso, ¿no? Que hay muchísimos canales para poder elegir, claro. Y que no tienes por qué obligar a la televisión a hacer el programa que a ti te gusta, ¿no?
Es un poco la envidia esta que nos sale ¿sabes? A la gente que estamos bañados por el Mediterráneo y tenemos sol. Es un poco esta raza de españoles, italianos, griegos que decimos, es que mira el cabrón ese cómo se está forrando con ese tío, es que te jode, ¿sabes? Pues chico, o haz lo mismo que él si quieres, y si no es tu estilo, que puede ser, haz otro y búscate la vida con otra cosa, pero no mola criticar, es que la telebasura hoy en día está jodiéndola. Pues a ver, hay una parte importante de qué es lo primero, o sea, la gente que ve lo que le ponen o elige. Eso es otro debate también muy interesante.
Claro.
Porque, claro, en cadenas generalistas, si tú tienes una cierta cosa, al final de tanto verla, al final te enganchas y dices, bueno, pues al final me gusta. Y a lo mejor al principio no te gustaba, pero es una delgada línea roja, ¿no?, que se establece ahí, que dices, pero no me gustaba porque no lo estudié bien y ahora que lo he analizado bien me gusta más, ¿sabes? Pero eso es otro debate distinto que no depende de la telebasura, por supuesto. O sea, que es que telebasura es un término que es que yo no sabría dónde... cómo englobarlo, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque tú tienes la elección de, si tienes la elección de, pues ¿para qué vas a llamarlo telebasura?
Bueno, yo creo que todo el mundo que utiliza ese término utiliza el término telebasura para definir aquello que no le gusta a él propiamente, ¿no?
Claro, es como un poco el humor inteligente. Dice, no, es que este no tiene humor inteligente. O sea, ¿qué es el humor inteligente?
Claro.
O sea, son diferentes estilos. Uno es un humor más absurdo, otro es un humor más sencillo. ¿Pero humor inteligente quiere decirse que la persona es inteligente? No, quiere decirse que el recorrido del chiste tienes que tener más conocimiento para llegar a pillarlo. Pero tú cuando haces un chiste tienes que dirigirte a tu gente. No puedes estar todo el día... No, es que si no soy de humor inteligente yo no puedo hacer televisión, o no puedo hacer teatro, no puedo hacer... Esto es igual, o sea, son términos de repente que salen que reflejan un poco más la envidia de nuestra raza, de nuestro baño del Mediterráneo con sol, que realmente la realidad, ¿no?
Flo, vamos a hablar de Tu cara me suena, que es el proyecto que sabemos que estás ahora inmerso, y yo creo que ha sido para ti un ejercicio de contención, ¿no? De no llevar los personajes que te tocan a la parodia.
Sí, ese es precisamente el reto que me he marcado, porque te debo confesar que cuando me ofrecieron hacer Tu cara me suena dije, ya, gracias, pero es que esto ya lo he hecho. Ya me he vestido, me he disfrazado 50.000 cosas y claro, cuando me dijeron, no, pero es que tienes que cantar sin hacer parodia, haciendo imitación. Digo, o sea, que no hay que hacer comedia, tienes que cantar como lo hace el artista. Si te toca un artista más que mola más, pues tienes que hacerlo más serio. Si te toca uno que es más absurdo y más cómico, te toca ese. O sea, que pero tienes que hacerlo igual. Entonces eso me motivó un poco a la hora de decir, bueno, pues mola ponerme en la piel de, pues no lo sé, de Robert Palmer, de Andrea Bocelli, de Mario Vaquerizo, no, porque es bastante más delgado que yo. Pero bueno, al final tuve que ponerme en la grasa más que en la piel por mi contenido de peso. Pero me motivó eso mucho, me moló, y además estoy compartiendo el momento con muchos compañeros que también tienen unas carreras muy buenas, y que luego los momentos aquí en el camerino y en el hotel cuando salimos del programa por la noche son momentos míticos, son de esto que te digo, joder, la profesión me regala, tío, estos momentos que me molan un huevo.
En esos momentos habría que poner una cámara, porque tienen que ser momentos divertidísimos. Los que pasáis entre bambalinas, ¿no?
No te lo imaginas, porque además, como cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y encima tenemos ciertas responsabilidades en nuestra vida personal, llegas aquí con un nivel de intensidad de la leche, que te meten en un plato desde el martes a las 8 de la mañana o las 10 de la mañana que llegamos a Barcelona hasta el jueves a las 3 de la tarde, y no sales. Entonces se produce como un ambiente medio universitario, medio, ¿sabes?
Sí.
Hay un rollo de no tengo responsabilidades personales, estoy solo para trabajar, y entonces, bueno, pues salen charlas y salen momentos muy, muy, muy brillantes.
Uh-huh. Flo, fíjate que cuando hiciste de Mario Vaquerizo, yo te vi pasarlo un poco mal, ¿no? Por no llegar quizá a las expectativas que tenía la gente, ¿no? ¿O cómo?
Sí, no, y ¿sabes qué pasó también? Es que llevaba 3 semanas empollándome esta canción y de repente apareció ahí en el plató.
Claro.
Entonces yo a mi cerebro le dije, bueno, tío, tú te tienes que concentrar, si este tío aparece no pasa nada, tú sigues para adelante. Y apareció y mi cerebro me engañó y me puse nervioso, y porque claro, cuando, o sea, yo en mi comedia tengo recursos para, si me equivoco, utilizarlos a mi favor y seguir culminando la comedia, pero en la canción no. En la canción yo me equivoco y me he equivocado, no puedo arreglarlo. Entonces el hecho de empezar un programa nuevo, primer programa, primero que sale de la tercera temporada, y encima con Mario Vaquerizo enfrente, que a ver, yo creo que tampoco le hizo mucha gracia que yo saliera disfrazado de él, pero bueno, pues aguantó el tirón ahí, me miró y ya está, ¿no? Entonces dije, uff, mal rollo, tío. Mal rollo, y se me metió el mal rollo a la cabeza y me salió de puto culo. Y me jodió a nivel personal más que profesional, porque la gente decía, ay, qué gracioso, jajajiji. Pero a nivel personal es que estuve 3 semanas ensayándome la mierda la canción esta y al final me sale mal, pues me jode, claro. Pero bueno.
Bueno, luego pasaste con Andrea Bocelli, que yo creo que yo, por lo que luego he podido preguntar, a la gente le gustó mucho y se sorprendió mucho con
sí,
con
bueno,
tu interpretación.
Eso estuvo bien también, pero yo me oía mejor que me oí luego en la tele. Me dio bastante vergüenza ajena porque dije, joder, no sé cantar, tío. Pero bueno, para eso estoy, para intentar respirar, o sea, tengo voz, tengo oído, pero no tengo técnica. Entonces, bueno, es una de las partes del programa que me parece muy atractiva, ¿no? Que te enseñan a proyectar el color de la voz y todas estas cosas técnicas que voy aprendiendo poco a poco.
Bueno, estás ahora con Tu cara me suena. No sé si tienes algún proyecto más entre manos que vayas a hacer en los próximos meses.
Bueno, estamos también, estoy grabando, vamos, hemos terminado de grabar un programa que se llama Me Resbala, sí, que es para Antena 3, y que es un programa de improvisación muy chulo, en el que pues grandes cómicos del país se reúnen cada semana, 8 cómicos se reúnen cada semana para hacer pruebas de improvisación, con una particularidad muy atractiva, que tienen un teatro que se llama Teatro Dependiente, que es un set que está inclinado 22 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que la cámara la colocan en el sentido de esa inclinación, y tú como espectador no notas la inclinación, pero cuando entra el actor le notas que entra torcido. Entonces, claro, visualmente mola mucho y es un programa que genera mucha risa, que es humor blanco y que es entretenimiento, un poco el estandarte ahora de A3 Media para las noches de lunes a viernes, pero no sé qué día se emitirá, pero ya te puedo garantizar que hemos grabado 6 y es un programa muy divertido por lo que han pasado, pues han pasado Edu Soto, ha pasado Leo Harlem, han pasado grandes cómicos, Pedro Reyes, Miki Nadal, Anabel
Tony
Alonso,
Acosta.
Sí, Tony Acosta, Pilar Castro, o sea, mogollón de gente, todo, ¿sabes? De buen rollo, en el que juntamos 8 cómicos y hacemos pruebas muy, muy divertidas.
¿Pero tú vas a estar allí en todos los programas o es vas
no,
a ir
bueno,
participando?
No, es un programa presentado por Arturo
¿Sí?
Valls y los cómicos que han ido un poco acorde con su agenda. Entonces
claro.
Yo he podido estar en 5 de las 6 entregas que se han grabado, he podido estar en 5 de ellas y en la otra no, porque cambiaron el día de grabación y yo estaba con Tu Cara Me Suena y no pude ir. Pero joder, me estoy convaleciente, tío, porque resulta que me pegué un par de hostias contra una pared ahí en el teatro este y me jodí las costillas.
Bueno.
En fin, si es que no se puede con los 55 años que tengo yo, no se puede jugar.
Bueno, ¿quién diría que tienes 55 años? Yo no lo habría pensado nunca, ¿eh?
No, pero lo parezco, no. Realmente tengo 40, pero para que parece que tengo 55.
Ah, yo digo, no parece que tenga 55.
No, mola, ¿sabes qué pasa? Me echo más años encima para que la gente se despierte. Así cuando me ven, dice, joder, pues si es más joven, de que le oí en la radio que dijo 55 y es más joven, coño. Así me, ¿sabes? Me gusta que la gente se... Luego me... Como tengo canas y tal, el pelo canoso, pues... En fin.
Y, Flo, tú has participado en proyectos que forman parte de la televisión, de la televisión mítica, ¿no? Como fue el Mississippi con Pepe Navarro, en la serie Siete Vidas, ¿no? Que también fue una de las series más recordadas y es una de las series más recordadas, o El Informal, que yo creo que ha creado escuela.
Sí, la verdad es que he tenido suerte en todos los proyectos que he caído, porque sobre todo los he tocado con el corazón, es decir, que siempre que he caído en proyectos he dicho, joder, que sean proyectos que me gusten, que me apasionen, que me lo pase bien, que me divierta, que tenga compañeros que me molen, y la profesión me ha tratado muy bien. Esta mañana además se lo venía contando, no sé por qué, iba hablando con el taxista que me traía aquí al plató y yo le decía, digo, joder, he sido feliz porque siempre he estado donde he querido estar. Nadie me ha obligado a hacer algo a tal, y luego, por supuesto, el tema económico es algo un poco que va en segundo plano, ¿no? Pero nunca me he movido por ese asunto y siempre me han tocado programas de los que guardo un grato recuerdo, con gente que me ha rodeado con un gran equipo y muy buena profesionalidad, y eso es lo que me llevo al final luego por la noche. Claro, es cierto que luego por la mañana te levantas y tienes que bajar al cajero a ver los movimientos, pero de momento quiero que sea eso un segundo plano y que sea no sea nada importante en mi vida para la hora de trabajar, ¿no?
Bueno, ahora te voy a pasar con Raquel Macía, que te va a hacer unas preguntas diferentes para conocerte desde otra perspectiva.
Ya era hora, Mario. No es por nada, pero es que yo prefería hablar. Yo soy más de Raquel que de Mario, ¿sabes?
¿Verdad?
Nada, Raquel. Lo que pasa, no quería decírselo a él para que no se ponga triste.
En el fondo soy un poco acaparador en ese sentido, pero bueno. Ya te dejo con ella.
Vale, vale.
Bueno, Flo, como ha dicho Mario, voy a hacerte unas preguntas más divertidas, digamos, para que te conozcamos un poco mejor.
Venga,
por ejemplo.
¿Puedo mentir, ¿no?
Bueno, preferimos
que
digas la
verdad.
Si no nos
damos cuenta.
Claro.
Bueno, mientras que sea creíble, ¿no? No pasa nada.
Exacto. Cuéntanos, por ejemplo, la última serie a la que te has enganchado.
Pues Homeland. Homeland, tengo tres. Tengo Homeland, Banshee y... Y la de ¿cómo se llama? La de las elecciones americanas, bueno, cualquiera de las tres. Homeland es la que más me ha apasionado. También tengo que decir que esta tercera temporada estoy menos apasionado que las otras dos, pero sí, son series que me gustan mucho.
Es curioso porque cuando le hicimos esta pregunta a Chenoa, contestó que Homeland también era la serie que la había enganchado. Está arrasando.
Sí, la verdad es que soy de ese tipo de... Ya venía de atrás con Los Soprano, con Lost... ¿Sabes? Con series que me gustan porque tienen una trama bien pensada y bien hecha. Lo que pasa es que ahora Homeland han tirado ahí de tercera temporada, venga, hay que hacerla, el equipo se ha ido y es un poco... Que quieras que no, que se nota.
Claro.
Es como Lost, ¿sabes? Como el final de Lost, que dices, pero este final de mierda, dices, es que claro, es que me pidieron que hiciera 13 más y no sé de dónde sacarlo. Pues claro, igual.
Y otra pregunta así más distinta. Por ejemplo, la última vez que pensaste, Tierra, trágame.
Pues hace dos hace 2 semanas en Antena 3 a las 10 de la noche, cuando salí haciendo de Mario Torerizo, porque no era Mario Vaquerizo, era Torerizo porque era bastante más gordo que él. Ahí dije, madre mía, pero ¿cómo he podido grabar esto, tío? Es que no, es que como es lo que tiene no dirigir. Te pones de concursante y te las meten por todos lados.
Mira, hay actores como por ejemplo Gabino Diego, que cuando hace una obra de teatro recuerda la peor crítica que recibió. ¿Tú recuerdas una crítica negativa que se te haya quedado ahí?
Joder, pues no, la verdad es que no. Intento no hacer caso a eso porque no quiero que me influya, porque todo lo que hago lo pienso tanto, tanto, tanto y creo que tiene tanta lógica y ¿sabes? No tiene posibilidad de crítica a no ser que no te guste. O sea, una cosa es que me hagas una crítica constructiva y otra cosa es que diga, joder, es que este señor sale al escenario y no sabe ni para dónde mira. Pues no le hago caso a las críticas, ni a las buenas ni a las malas, o sea, me da igual. Quiero decir, me quedo con el aplauso del público, con el momento Twitter o redes sociales que la gente te dice las cosas a través de ahí. Y lo demás, pues bueno, es un accesorio que también forma parte de un estándar del trabajo de la gente que tiene que llenar un hueco, que tiene que escribir un blog, que tiene que rellenar un tiempo de radio. Y bueno, también eso les un poco les, bueno, les, no sé, les exime un poco de culpa.
Y bueno, para cerrar ya este pequeño bloque, ¿a quién admiras? Una persona que tú realmente admires.
Pues mira, admiro mucho, mucho su carrera a Tom Hanks. A Tom Hanks, porque me parece un tío que ha hecho comedia muy buena cuando era muy jovencito, ha hecho grandes películas y es un tío que domina mucho la comedia. Con Forrest Gump ya me dejó prendado y sobre todo su interpretación como con un acento muy americano, muy sureño. Y ahora porque hace pelis que me molan mucho y tiene una relación estable con su mujer y hay una serie de cosas de su vida personal que me gustan y le admiro mucho por eso. Admiro también muchos actores y actrices españolas y sobre todo también porque su vida personal me da un ligero reflejo, entonces eso me genera mucha admiración también.
Vale. Bueno, muchas gracias, Flo, y vuelvo a dejarte con Mario.
Raquel, ¿qué necesidad tenemos? Dile a Mario si quieres que se vaya a tomar un café o algo, que no es por no hablar con él, es porque, hombre, porque a ti se te ve una chica muy maja. Bueno, no pasa nada, Raquel, luego te llamo y ya quedamos para cenar.
Venga, perfecto, Flo, venga, así quedamos.
Chao.
Bueno, Flo, nada, te quedan unos minutitos de tortura conmigo.
Nada, no te preocupes, Mario, si estoy aquí, que ahora mismo me acaban de traer una tila de 5 litros.
Y bueno, esto ya es más distendido porque Ana Milán, que la entrevistamos la semana anterior,
sí,
ha dejado una pregunta para ti.
El último milagro que te ha ocurrido. Uh-huh. El último milagro que te ha ocurrido.
El último milagro que me ha ocurrido es que anoche fue como algo de éxito. O sea, quiero decir, siempre que estoy currando me intento dar alegrías, ¿no? Uh-huh. Y entonces mi última alegría fue anoche cuando en la habitación del hotel me pedí una crema de verduras, que eso entra dentro de lo triste y de lo normal, pero pedí un sándwich club de pollo. Sándwich club de pollo con el pan tostadito, mayonesita, luego le eché mostaza y ketchup, con pechuguitas así, crujientitas, un poco de lechuga, tomate, chapao. No pedí Coca-Cola porque digo, ya va a ser calentarse mucho, pero pedí patatas fritas y me las acabé, que es lo peor. Y de postre, una pirámide de mousse de chocolate blanco con una capa de chocolate que se endureció porque estaba caliente y la echaron cuando estaba frío el mousse, entonces se puso durita. Y ese ha sido el último milagro que me ha ocurrido en mi triste vida, porque esta mañana me he levantado y he desayunado la fruta, el yogur desnatado. Y no te lo voy a contar para no amargarte, Mario.
Y Flo, lo mismo que hizo Ana Milán, ahora te toca hacerlo a ti con el entrevistado de la semana que viene, que todavía no sabemos quién es.
Bueno, pues ahí voy.
Cuéntanos.
A quién te gustaría meterle un puñetazo en toda la boca?
Madre mía, madre mía.
Quiero decir, yo no quiero ir agresivo, Mario.
Sí, sí, sí.
Pero si hubiera sido Raquel la que me lo hubiera preguntado, seguro que hubiera dicho otra cosa. Como has dicho tú, pues me ha salido así ese punto.
Quizá ese puñetazo iba para mí, ¿no? Un poco.
No es mi estilo, pero ¿sabes qué pasa? Que vivimos un poco ahora en un momento de España, que sí, llevamos ya un tiempo, que a mí me dan ganas de o sea, se me pone el... ¿No te pasa que te enteras de las cosas y haces tu puño así, se cierra un poco, como, ¿sabes? Como de mala leche. Entonces, por eso me interesa saber a quién le gustaría pegarle un puñetazo en la cara. Uh-huh. Es demasiado violento, pero es que hay veces que no hay forma de hacer otra cosa.
Bueno, pues nosotros al entrevistado de la semana que viene se lo pondremos y ya te contaré qué nos dice.
Vale, vale, si no es el presidente del Tribunal Supremo o algo así, o espero que no se produzca un incidente diplomático.
Y bueno, Flo, nada, ha sido un placer charlar contigo hoy, que te deseamos mucha suerte en Tu Cara Me Suena y Me Resbala, que sigas trabajando con más proyectos, que nos hagas reír, que nos hace falta.
Bueno, pues es un placer también estar con vosotros. Mario, te voy a decir
una cosa.
Era broma todo, tío, que yo estoy encantado de hablar contigo y con Raquel no. No sé qué pasa, es que tiene un tonito que no...
¡Vaya, vaya! ¡Qué
ahora
casualidad!
Ahora cuando colgué dice, qué cabrón, el Flo. No, de verdad, un placer, que tenéis muy buen rollo y que vaya todo muy bien. Que cuando queráis, aquí estoy. Me dais un toque y nos vamos a tomar, si queréis, una palmadita de chocolate o algo.
Venga, eso está hecho, Flo. Te mando un abrazo muy grande y aprovecho para despedir a los espectadores, Raquel, y a nuestra técnico, Patricia. Y nada, nosotros nos vemos dentro de una semana. Hasta luego.
¿Flo?
Sí.
Nada, que ha sido un placer. Has visto como media hora se ha pasado enseguida.